UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La Universidad Miguel Hernández presenta Triunfar en redes sociales con la ciencia. Un programa patrocinado por el Plan de Becas del Banco Santander.
Bienvenidos a este nuevo proyecto. Si estáis aquí viendo esto, vais a disfrutar de un montón de contenido exclusivo, de un montón de ideas y personas, sobre todo unas personas aquí excepcionales. En primicia tenemos aquí a la primera invitada, que es Sandra Ortonoves.
Santi, por favor. ¿Será que no me has hecho entrevistas, tío, que no has hecho programas como para no saber mi nombre?
Era para trolear.
Era hiperactiva, que por eso me cambié el nombre. Era mi oportunidad vital para cambiarme ese apellido. Pues no, sí, es broma, es genial ese apellido.
Ortonoves. Más conocida como la hiperactina y que bueno, que yo la conozco mucho, pero vosotros la tenéis que conocer ya, si no conocéis, muy mal. Asignatura pendiente que tenéis todos. Es comunicadora y youtuber científica, graduada en ciencias biomédicas y tiene el máster de comunicación científica, médica y ambiental de la Universidad Pompeu Fabra. Hasta ahí es lo que tengo preparado. Sandra, ahora quiero que me cuentes tú. No, ¿cómo estás? Hostia. Sandra, ¿bien?
Bien, súper bien. Sí, sí, bien. Muy contenta. Siempre es un placer. Ya lo sabes, es mi matemático favorito. Gracias. ¿Por qué? Enhorabuena.
Por estar aquí. No, por tu libro. ¿Dónde está tu libro?
Ay,
¿no?
Muchas gracias.
No lo tengo todavía.
Aquí.
¿Qué puede salir mal? ¿Qué libro más bonito? Sin verlo, ya sé que es bonito.
Súper bonito.
A ver, un poco de spam para empezar.
Un poco de spam. Se me da súper mal hacer self-marketing. Pero voy a decir que es un libro que básicamente es un mapa básico de cómo funciona el cuerpo humano a muchos niveles. O sea, quiero contar muchas cosas en un libro. Es un libro que toca muchos temas, pero de manera muy introductoria para que cualquier persona que quiera aprender un poco sobre biomedicina, que quiera entender mejor cómo funciona, pueda leérselo. Entonces es un libro de biomedicina para todos los públicos, que ahora pues eso, del cuerpo humano y de todo lo que le rodea, ¿no? O sea, el título que puede salir mal viene un poco de la idea de que si te paras a pensar, hay como muchos peligros a los que nos enfrentamos en nuestra vida sin darnos cuenta, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo hay un montón de procesos, reacciones químicas que ocurren a pequeña escala de los que no somos conscientes, ¿no? O sea, lo que a mí me está permitiendo hablar contigo, hacer la digestión, respirar, todo esto, son cosas de las que yo no soy consciente, pero ocurren. Entonces, como que a mí me sorprende que con la cantidad de moléculas que hay, de proteínas, el ADN replicándose, que si pasa una mutación genética, que si me infecta un virus, que si es resfriado, que si no sé qué, me sorprende como que siga con vida, ¿no? Tipo, sí, o sea, ¿cómo puede ser que las cosas no estén saliendo mal todo el rato? ¿Qué es lo que hace que esté todo como que sea un proceso tan meticuloso, ¿no? Y que sé hacer un libro un poco con esa idea, explicar biomedicina, pero con la idea de, porque hay muchas cosas que pueden salir mal, porque aún así no siempre lo hacen, hay veces que sí, pero ¿por qué no siempre lo hacen? Y cómo nuestro cuerpo está preparado, más preparado de lo que creemos para sobrevivir a este mundo hostil. Esa es un poco la idea de este librito.
Me encanta, me ha recordado al señor Burns cuando tenía tantos virus que todos se colapsaban y estaba sano gracias a este equilibrio extraño, en su caso era un poco radical, pero sí que es verdad que cuando piensas todas las variables posibles del mundo, al final te sientes afortunado, ¿no? De estar súper vivo y sano y...
Sí, sí, que pasan pequeñas cosas, ¿no? A veces, pues yo qué sé, algunos tenemos algún tipo de enfermedad, otros pasamos resfriados, tenemos cosas, pero al fin y al cabo funcionamos y somos seres funcionales dentro de lo que cabe y me sorprende, ¿no? Porque pienso, joder, ¿cómo podemos ser tan complejos y que las cosas nos hagan mal más a menudo, ¿no? Y que se indagar un poco en eso y de eso va el libro.
Bueno, pues con este proyecto tan bonito que tenemos con la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Banco Santander, vamos a destripar tu trabajo, Sandra, vamos a ir al meollo. Y empezamos, como soy un periodista, sabes que soy un periodista muy, muy serio.
Ya veo, ya.
De calidad, ¿no? Empezamos con lo clásico del periodismo, que son las 5 W. Cha-chan.
Ha hecho un zoom guapísimo tu cámara. Ha quedado súper dramático.
Es que,
venga,
lánzame
las...
Autofocus.
Ya veo. Qué periodista más profesional. Lánzame
sí,
las 5 W.
Espera. Bueno... Primera W es siempre el qué, el what. Entonces quiero que me comentes, imagínate que nos vamos a un ascensor, no soy yo, soy una persona pues, que quieres que te contrate o quieres que hagamos un proyecto juntos como este, pero a lo bestia, y quiero que me cuentes qué es lo que haces en un viaje de ascensor. Vamos de la planta baja, vale, hasta el piso 24.
24, pero el ascensor va lento, rápido. ¿A qué velocidad por segundo?
Eso es relativo, vale, eso es relativo.
Soy científica, Santi, me tienes que dar datos.
Joder, venga, datos.
Yo, a ver, hecho, a ver, no, no. Una tengo libreta. Que contarte qué es la hiperactina, ¿no?
Sí, ¿qué es la hiperactina? ¿Qué? Sí,
eso es estudio para hoy.
No, no, esto no, es lo que voy a aprender contigo.
Ah, vale. Vale, vale. ¿Qué es la hiperactina? La hiperactina es un proyecto de divulgación científica. Es principalmente conocido en YouTube, ¿no?, por los vídeos que hago, pero comenzó como una idea de querer compartir todo lo que sabía y me quedaba por saber sobre biomedicina. Te voy a apuntar. Súper. Me siento una profesora ahora mismo. Eso es. Y quería compartir eso con el mundo, ¿no? Entonces comencé en YouTube lanzándome porque me parecía una plataforma interesante, porque había consumido vídeos de ahí y dije, joder, es que a mí también me gustaría como poder estar en esa plataforma, pero contando cosas que yo sé, ¿no? O sea, cosas que conozco y aprender sobre un tema y poder contarlo. Y la hiperactina, eso está en YouTube. También empecé pues, con radio, monólogos científicos, podcast y varios formatos con los que fui tonteando, por así decirlo. Pero digamos que YouTube ha sido siempre como esa base a partir de la cual se ha ido construyendo el resto, ¿no? A partir de la cual pues, he podido acceder a otros formatos. Y en el canal, La Hiperactina, básicamente cuento, bueno, ahora también está en Twitch, pero en YouTube cuento pues, cosas sobre cuerpo humano, sobre biomedicina, ¿no? O sea, curiosidades como por qué nos despierta el café, por qué bailamos, qué es el gluten, tiene sentido comer sin gluten si no eres celíaco, etc. Y luego también tengo temas pues ya un poco más, no densos, porque no creo que denso es la palabra, pero que tienen más cargados de contenido, ¿no? Como qué es el ADN, cómo funciona la técnica de edición genética CRISPR-Cas, este tipo de vídeos, qué pasa cuando el cuerpo humano va al espacio, cuando viaja al espacio, qué le ocurre al cuerpo humano, todas estas cosas, para todos los públicos, por supuesto. O sea, quiero que sea un canal al que pueda acceder prácticamente cualquier persona, y ese es un poco mi objetivo, compartir ese conocimiento con el mundo y sobre todo también aprender con el proyecto a medida que va creciendo.
Vale, yo me quedo aquí en este piso.
Creo que estamos en el piso 32, pero sí, más o menos.
Pero bueno, más interesante, te contrato. Me ha gustado mucho.
Gracias.
Te iba a decir al principio, cuando dices biomedicina, yo no sé si mucha gente sabe directamente lo que es la biomedicina, porque está la palabra bio, que dice hoy la vida, biología y tal, y medicina, que es curar, ¿vale? Que es la ciencia de la salud esta que sí, tanto aplaudimos ahora. Pero biomedicina, ¿entonces qué? Eso, ¿cómo lo explicas
Ya, la verdad es que era un buen inicio. Si algún día tengo que hacer un speech súper corto a una persona que me quiera contratar, voy a empezar por ahí.
O sea, de todo se aprende.
Exacto. A ver, la biomedicina es esa disciplina científica que intenta explicar cómo funciona el cuerpo humano, pero a muy pequeña escala, ¿vale? O sea, cómo funcionamos a escala de genes, de proteínas y de células, pero sobre todo lo hace tanto cuando el cuerpo funciona correctamente, ¿no?, esa manera normal de funcionar, como cuando se produce una enfermedad. O sea, ¿qué causa las enfermedades? ¿Qué pasa si este gen muta? ¿Cómo puedo curarlas? ¿Qué herramientas tengo para buscar un tratamiento? ¿Existen fármacos? No sé qué, todo esto, ¿no? O sea, la biomedicina gira en torno al cuerpo humano, pero siempre a escala molecular, que se le dice, escala de moléculas.
Qué bonito.
Eso es.
¿Y tú tuviste duda en estudiar esto o fuiste de cabeza?
Tuve muchas dudas. Yo soy una persona que hay mucha gente que me dice, jo, qué suerte, ¿no?, que se te vea tan segura, tal, y pienso, tío, soy de todo, o sea, mi vida ha sido de todo menos segura con lo que quería hacer, porque me gustan tantas cosas que, no, y al final he ido fusionando, pero sí, no, en el bachillerato sobre todo lo pasé un poco mal a la hora de escoger, diciendo, es que me gusta 50% comunicación audiovisual, por ejemplo, y 50% biomedicina, tipo, no sabía si quería hacer más una rama artística, una rama científica y tal. Y al final cogí biomedicina un poco por inercia, ¿no? Por decir, bueno, mira, yo qué sé, me parece que es como lo más difícil, como lo que más me costaría hacer en mi tiempo libre como hobby. Si me gustan cosas como dibujar o grabar o lo que sea, lo puedo hacer un poco en mi tiempo libre. Y al final estudié biomedicina y fíjate que, bueno, que si tú quieres hacer una cosa, surge, ¿no? Porque he terminado haciendo vídeos de biomedicina, o sea, he terminado fusionando un poco esas dos cosas que quería. Estudié un máster de comunicación, ¿no? Y al final pues me doy cuenta de eso, de que se te hace súper bola el mundo cuando tienes que escoger qué estudiar, pero que de repente te das cuenta de que puedes empezar a moldear. O sea, una carrera no significa una salida profesional, significa un conocimiento, y con ese conocimiento puedes construir tu salida profesional, ¿no?, que digamos. Y así nació la pasión por la divulgación científica, esa vocación que estaba ahí, no sabía cómo se llamaba, pero que poco a poco fui descubriendo.
Vale, me ha gustado porque es eso, cuando tienes que elegir algo no es descartar todo lo demás, sino a lo mejor elegir eso de momento, te profesionalizas, te especializas ahí, pero lo otro a veces lo vas recogiendo o a veces no, depende de tu vida,
eso
de
es.
A dónde quieres llevar.
O estudiar otra carrera o en un máster siempre te puedes especializar, o sea, nunca estar cerrado a querer hacer más cosas.
Bueno, este ascensor es muy largo, que tengo que ser muy preguntón, pero vamos a irnos ahora a un bar, que a mí esto me gusta más, y ya estamos en un bar, y ahora quiero que no me hables de la hiperactina, quiero que me hables de Sandra, de quién es Sandra, quién, la pregunta es ahora, quién es Sandra, yo sé que la hiperactina, que siempre te lo preguntan, de dónde viene, y tú dices, pues,
claro.
Porque soy muy hiperactiva, siempre me han dicho que soy muy hiperactiva, y la actina es ¿una qué?
Proteína, una proteína del músculo,
del
que
permite
la contracción.
Completamente del corazón también, ¿no? Y todo esto.
Sí.
Pues eso.
Qué ilusión, Santi, que te sepas eso. Sí, hombre, sí, así es. Así ¿quién es Sandra? Creo que es una pregunta que me cuesta responder hasta a mí misma, ¿no? Soy una persona, o sea, ¿como persona o como qué me,
persona,
qué me
tengo que definir? Estamos en un bar, por favor, Sandra, háblame de...
Es verdad. Pues creo que soy una persona que tiene, o sea, siempre intenta tener muy claro lo que quiere y perseguirlo, ¿no? O sea, que no se rinde, entre comillas, ante... No diría ante adversidades, para no sonar como un clásico, pero que lo que te he dicho, ¿no? O sea, que yo quería hacer una cosa que tenía en mi cabeza, que era compartir conocimiento con vídeos, ¿no? Cosa que ya me surgió en bachillerato antes de escoger lo que quería estudiar. O sea, yo veía vídeos en internet sobre ciencias para estudiar biología y tal, y decía, me encantan estos vídeos, quiero hacer estos vídeos, no sé cómo se hacen estos vídeos. Y que poco a poco, con el tiempo, pues estudié biomedicina y aún así seguí sin conformarme con la salida que tenía y dije... voy a hacer algo que suponga compartir ese conocimiento, ¿no? O sea, soy una persona, creo, que, porque te digo que a veces cuesta mucho definirse a uno mismo, ¿no? Pero que creo que persigue bastante lo que quiere, o sea, que si quiere algo, pues lucha por conseguirlo, ¿no? Y que sin embargo, soy muy cambiante en el sentido de que estoy muy dispuesta a cambiar. O sea, no a cambiar de que un día sea una persona y otro día otra, pero siento que evoluciono mucho, o sea, que no me siento nunca la misma persona de un año para otro, nunca. O sea, tengo una base, evidentemente, yo soy Sandra Ortonoves un año y Sandra Ortonoves el año siguiente, pero aprendo mucho y siempre estoy abierta a debatir y a cambiar mi opinión sobre algo si me aportan datos mejores y a crecer y a aprender. Entonces me noto muy, muy distinta, no sé si a nivel de madurez es la palabra, pero de verdad que, no sé, a veces pienso que yo de hace 3 años era una persona muy distinta, ¿sabes? Y ahora me noto distinta, pero en plan bien. Y eso, me gusta cambiar y crecer como persona.
Qué bien.
Creo que es un poco...
Me ha gustado el concepto de persistir como
querido
en plan...
Querido diario.
Porque sí, has dicho de no, es decir, de persistir como en plan, ser constante en algo que quiero, pero a la vez ser cambiante, eso. Es decir, adaptativa a lo
que... Creo que hay que cambiar, o sea, a ver, quieras que no, Santi, también, sí, siendo sincera, no es lo mismo hace igual 3 años que no te conoce nadie y que no tienes una... Yo me siento un poco responsable a veces también, ¿no? Cuando estás expuesta a cierta cantidad de gente y ya empiezas a sentir responsabilidad respecto a saber de ciertos temas, respecto a tener una opinión sobre cosas, ¿no? Entonces yo, pues igual hace 3 años era una persona más despreocupada, más en plan, bueno, pues ya está, pues yo quiero ser feliz y hacer lo que me guste y no sé qué, ¿no? Claro, y ahora también quiero ser feliz, pero siento una responsabilidad, entonces intento siempre adaptarme a eso. Y para mí, sacar un canal de YouTube para mí es mucha adaptación todo el rato, es adaptación a las críticas que te vienen, a saber mejorar, a saber cambiar tu opinión si la tuya no era correcta o lo que sea. Tampoco me ha pasado como tal de decir, hostia, tenía una opinión súper clara sobre una cosa y la he cambiado radicalmente. Pero sí que me han aportado más datos que me han ayudado como a perfeccionar, ¿no?, mi opinión sobre un tema o a poder aportar más argumentos y tal. Y es evolución constante. Creo que hay que adaptarse todo el rato, sobre todo cuando te dedicas a ese tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que te contrataría antes en el bar que en el ascensor, ¿eh? No, ahí lo dejo.
¿Sí o no? Claro, porque el bar es más de tú a tú. En el ascensor es, bueno, voy a hacer aquí un speech para que, ¿sabes? Para que me contraten, pero el bar...
Una enciclopedia, no, aquí...
Claro.
Bueno, vamos al when. Pero, ¿y cuándo voy a tirar por cuándo? Iba a decir cuándo decidiste hacer divulgación, pero ya veo que ha sido más o menos una constante, una cosa que ha sido un poco de serendipia, ¿no? Que ha surgido por el camino. Quiero que me digas cuándo conociste divulgación. ¿El primer divulgador o la primera cosita de divulgación? ¿Te acuerdas de algo?
Tengo respuesta para eso. No tengo respuesta para el momento que la gente me dice, ¿cuándo te das cuenta de que ya no te ven tus padres y tus amigos? ¿Cuándo te das cuenta? Yo nunca tengo respuesta para eso, pero tengo respuesta para lo que me preguntas. Y fue un día en el laboratorio en el que estaba haciendo prácticas en Austria. Estaba terminando ya la carrera de biomedicina, me quedaban apenas 2 meses para acabar el Erasmus que estaba haciendo. y lo que significaba que si acababa la carrera en 2 meses, pues me tocaba escoger qué narices quería hacer con mi vida luego, qué máster quería estudiar, quería trabajar, qué quería hacer, ¿no?
Y buscaste en Google. Y...
No, es que Google fue mejor, vino a mí la respuesta.
Oh.
Y recuerdo que estaba en el coffee break, ¿no? Estaba como en la sala así de hacer café y tal, y vino un chico que también estaba en el laboratorio, que era español y que llevaba muchos años viviendo ahí y tal. Entonces hablé con él súper sinceramente y le dije, mira, tío, estoy rayada porque siento que me he sentido muy cómoda en este laboratorio, que me ha gustado el proyecto que he estado haciendo, pero si te soy sincera, es que no me veo haciendo esto. No me veo en el laboratorio, no me veo encerrada aquí. No, necesito algo que me permita ayudar a la gente, o sea, ayudar a enseñar, ¿no? Como compartir conocimiento. Necesito explicar, me gusta explicar lo que hago, me gusta explicar la ciencia que estoy haciendo, pero siento que no me gusta hacer la ciencia en el laboratorio, ¿sabes? Y esto era algo como muy chocante de que decir, ¿no? Porque era como decir, mira, estoy aquí muy a gusto, pero no me gusta, o sea, no me quiero dedicar a esto. Y le conté eso, le dije, quiero enseñar lo que yo he estudiado y quiero enseñar ciencia, pero no quiero ser profe, porque lo único que se me venía a la cabeza y lo que todo el mundo me decía es, ah, pues tú quieres ser profe, tal, y decía, no, tío, es que
no
es otro rollo, no sé cómo explicarlo, quiero tener más libertad para hacer mi formato y tal. Y este chico me dijo, que se llamaba Didac, me dijo, Sandra, ¿sabes que existe la comunicación científica? ¿Sabes lo que es? Y dije, ¡pobre idea!
¿Me estás hablando de Didac Carmona?
¡Sí, tío, es Didac Carmona! ¿Sí? ¡Claro, pues tío!
Ese hombre...
¿Lo conoces?
Claro,
fue en FameLab.
Claro, fue de los primeros que conocí en divulgación, es un...
¡Qué fuerte! Pues fue él. Sí, sí, tío. Pues compartíamos laboratorio, o sea, el laboratorio como no el mismo lab de la misma room, pero sí el laboratorio en el que estábamos, el centro.
Qué
y,
bueno.
Y le dije eso, plan, Didac, tío, estoy rayada, no sé lo que quiero hacer con mi vida. Y me dijo, igual tú lo que quieres hacer es comunicación científica. Me dijo, busca algo de eso porque creo que hay un máster en Barcelona, tal. Y yo, vale, ya lo buscaré. En plan, bueno, a saber si es lo que quiero hacer. Y lo busqué, tío, y dije, madre mía, es que encaja tanto. O sea,
es que me está diciendo lo que era... Para mí fue un despertar, este hombre fue un despertar, lo conocí, bueno, él ganó FameLab Austria, no sé si el europeo, no sé si lo ganó, si quedó segundo.
No me acuerdo, recuerdo que quedó finalista o no me acuerdo, pero lo vi en FameLab y dije, además me conté de casualidad y dije, pero ese vida que es este vida que estoy viendo ahora en YouTube, o sea, me enteré mucho más tarde
de que
hacía eso.
Qué bueno, un despertar de la fuerza.
Imagínate.
Sí, que es un Jedi, este hombre es un maestro Jedi, muy bien, me ha gustado, pues.
¿Cuándo? Sí, y ahí eso me di, podríamos decir que en 2016, en junio de 2016, más o menos, la hiperactiva se da cuenta de que existe la comunicación científica, empieza a buscar, se da cuenta de que hay un máster de esto, lo estudia y ya está. Es que fue leerlo y decir, ¿en serio existía esto y me he enterado ahora? O sea, ¿en serio esta idea yo la tenía? Porque a veces tú te tomas una decisión en función a lo que existe en el mercado estudiantil, ¿no? De decir, hostia, pues esta uni tiene esta carrera, pues me gusta. Y a mí me despierta curiosidad como que yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía qué nombre tenía. Y al darme cuenta de que existía esto, dije, pero si yo quiero hacer esto con mi vida, ¿sabes? Me di cuenta de que ahí quería hacer. Ese es el buen.
Me siento súper identificado porque yo tampoco conocía divulgación científica. Es decir, no tenía referencias. Esto de Carl Sagan, que todo el mundo saca Carl Sagan. Yo no lo tenía. Y Sagan Asimov, vale, pero yo no sabía que eso era una profesión o un área. Y lo descubrí por el camino. Qué bonito, qué bien.
Claro, eso también la putada de esto que podríamos decir es que no tengo grandes referentes en la comunicación científica en cuanto a que evidentemente he consumido, se ha visto documentales y tal, pero claro, yo no me he criado, no he crecido con un gran referente o una referente que dijera, ostras, quiero hacer lo que hace esta señora, ¿no? O sea, no me ha pasado porque la descubrí muy tarde. Entonces yo consumía de todo, o sea, bueno, quedó fatal esta frase, pero consumía de todo, de entretenimiento, de ciencia, de... Claro, tío. Pero no tenía, ¿sabes? No tenía nadie que para mí fuera un ejemplo a seguir, que dijera, quiero ser esta persona. Cuando me preguntan, ¿cuáles son tus referentes en la comunicación? Pienso, no sé. Didac.
No sé. Tú y Santi García, y hasta yo...
Claro, ahora digo eso, Santi, desde que te conocí digo eso, pero antes no tenía.
Eso. Yo siempre digo que era el Pato Donald, yo de pequeño, me acuerdo que había un mediometraje de Disney que era el Pato Donald en el país de las matemáticas, como Alicia, pues...
Sí.
Y era de media hora, por eso digo que era mediometraje, y no sabía que era eso la divulgación científica, con el tiempo me he dado cuenta y lo uso de referencia, porque que no tengo otra.
Claro, o sea, si me pongo a pensar, yo recuerdo que de pequeña mataba por tener la colección de Eras una vez el cuerpo humano, pero nunca me la compraron, entonces, ¿sabes? Es como, joder, casi llego a tener un ejemplo, y recuerdo que tenía un libro, porque salía un fascículo, el típico, en plan, primer libro por 1 euro, ¿sabes? Si tenía ese libro.
Mi referencia es el primer fascículo. CDs.
Eso es, y tenía los, o sea, quería los VHS, en plan, los vídeos, y nunca los tuve. Triste infancia, imagínate. Pero bueno. De referencia, o sea, ahora tengo muchos ejemplos, ahora sí que tengo mucha gente, en plan, mis compañeros en divulgación siempre me inspiran un montón y me parece una pasada lo que hacen, y hacen la divulgación como muy divertida, ¿no? O sea, no es lo que me inspira, sino que me lo paso bien con ellos, aprendo de ellos, o sea, ahora sí que puedo decir que tengo más referentes tal vez, ¿no? Pero no he crecido con uno o con una, como me suelen preguntar.
Bien, bien. Vamos al dónde, la pregunta de Were. Pues yo, el Were que te pregunto es, ¿dónde te ves de aquí a un tiempo? Es decir, que lo siguiente, el futuro tuyo.
Porque es la típica pregunta de entrevista de trabajo que dices, a ver, ¿de qué es la entrevista? De, yo qué sé, ¿sabes? En plan, oficinista, no sé qué, me veo en una oficina.
¿Qué quieres, ¿qué quieres oír, señor?
Eso es. A ver, mira, sinceramente no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea porque precisamente creo que como nos dedicamos a las redes sociales y son tan cambiantes, sí, creo que es muy difícil predecir dónde narices estaremos, ¿no? Porque yo empecé hace 2 años en YouTube y lo tenía súper claro, plan, buah, YouTube, pues, pa'lante, o sea, full, vale, y sigo a full con YouTube, pero fíjate que ya empieza a salir otra plataforma que se llama Twitch, entonces hay mucha gente de YouTube que se empieza a mudar a Twitch, hay gente que ha dejado YouTube y ahora está en Twitch, sobre todo gamers, ¿no? Uh-huh. Y con eso con este pequeño ejemplo me doy cuenta de que es muy cambiante todo y de que es muy difícil predecir dónde estaremos. Yo creo, o sea, estoy segura de que estaré divulgando ciencia, pero no sé con qué formato, no sé en qué plataforma y no sé de qué manera, pero estaré divulgando ciencia.
Me gusta, a mí me gusta la respuesta. Y
te
después,
contratas.
Sí, de momento va a tope, a topísimo.
Qué bien.
El por qué. ¿Por qué? Y te voy a preguntar por qué YouTube. ¿Por qué? La respuesta también está un poco aquí, porque era una plataforma audiovisual, pero ¿qué tiene YouTube que lo hace tan excepcional? ¿Qué es lo que te enamora de YouTube?
O sea, a ver, de forma práctica voy a decir que YouTube, porque es la plataforma de vídeos que más se consume en todo el mundo. Eso para empezar. Por lo tanto, hace que tú conozcas antes esta plataforma que otras y te guste más, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo funciona y al final quieres meterte en ella. Eso por una parte. Y por otra parte también creo que el formato que permite YouTube es un formato súper cercano. Es un formato que permite muchísimo acercarse a una audiencia y traer a la gente un tipo de contenido que antes no estaba tan accesible. O sea, es verdad que antes pues, existía comunicación científica, existía divulgación, pero si lo piensas, al final recaía en manos de unos pocos presentadores de televisión, de algún programa de radio, ¿no? O sea, hace muchos años te hablo, ¿eh? Uh-huh. Y como que YouTube permite un poco democratizar la ciencia, ¿no? Que digamos, o sea, que cualquier persona, esto es muy peligroso también, ¿eh? Que cualquier persona pueda hablar y subir un vídeo a YouTube es también peligroso, pero por otra parte aporta ese valor de que haya gente, pues como nosotros, ¿no? En plan súper campechanos, súper de tú a tú, que pueda coger una cámara, que sepa de ciencia y diga, mira, voy a informarme sobre este tema y voy a aportar un contenido de valor. Entonces, romper esa barrera del típico presentador de tele serio, que habla muy formal y tal, y hablar tipo, lol, what the fuck, ¿qué pasas? O sea, no te falta que hables así, sí, ¿sabes? Pero ya me entiendes, como, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé qué, lees los comentarios, interactúas con la audiencia, o sea, ha permitido mucho romper esa gran barrera que existía antes. O sea, tú no eras capaz de hablar con Carl Sagan, por ejemplo, y no te respondía a un tuit, o con, yo qué sé, Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? O sea, no eras capaz de interactuar. En cambio, ahora es como que la gente tiene muy accesible figuras de divulgadoras y divulgadores que están ahí en las redes y que les pueden aportar ese contenido. Creo que en ese sentido YouTube ha ayudado mucho a visibilizar la ciencia y a que haya más gente que tenga acceso a este tipo de contenidos. Y también atrapa, ¿no? Porque si tú ves una persona que es parecida a ti de alguna forma, o con la que empatizas, o, claro, ¿sabes? Como que es más, que la ves en su casa, que está en su habitación, como que la gente, creo que te atrapa más, que no si ves algo como que parece que no va contigo, como que no es un poco más frío, tal vez en la televisión de hace años, o lo que sea, y ahora es como que, creo que la gente empatiza más con esa persona que ve en la pantalla, y eso atrapa, claro, y hace que se interesen más por ese contenido.
Hay una cosa que me han comentado alguna vez, que es que bueno, YouTube se consume muy bien en el móvil, en la plataforma móvil, sí, pues tú a veces te acuestas con eso al lado. Es decir, hay gente que, sí, que antes de dormir te ve a ti o se duerme contigo, que eso también es muy guay porque te da visitas. Y
de hecho, fun fact, cuando empecé en YouTube había mucha gente que me decía, es que me relaja más la voz de la hiperactina, me la pongo para dormir. Y yo, joder, tío, que no es el objetivo, ¿sabes? La gente se duerme viendo mis vídeos.
Pues a ver, ASMR, o sea, el siguiente canal.
Claro, claro, me alegro de que tengan esa utilidad, ¿no? Porque a mí también me cuesta mucho dormir a veces y digo, mira, pues si les ayuda, qué suerte, pero a la vez es como, vale, okay, no era mi objetivo con la divulgación, pero bueno, nunca se sabe. Santi, hay que estar abierto, hay que adaptarse, es que te lo he dicho, sí, ¿ves?
Hay que adaptarse, ¿ves? ¿Ves? Siempre hay oportunidades de todo. Bueno, y, claro, y la última de las W es el cómo, y yo sé que esto de YouTube no solamente rositas, un camino de rosas, sino que es a veces una relación amor-odio de este algoritmo dichoso que va cambiando también y que, y bueno, es una inteligencia artificial, esto también hemos hablado alguna vez, y dices, ¿por qué no me quiere este vídeo? ¿O por qué quiere este vídeo y este no? Vamos a hablar del cómo hacer un vídeo perfecto. Vamos a intentar hacer unos ítems. Dime alguna cosita que digas tú. Porque normal es decir, pues yo qué sé, yo creo que lo hago lo que me sale a mí, pero seguramente habrá algunas reglas que se te ocurran en la cabeza.
Claro, o sea, es que aquí entran muchas cosas. No es lo mismo cuál considero que es el vídeo perfecto de divulgación, que lo tengo como claro, ¿no? O sea, tener un tono suficientemente cercano, pero sin pasarse, tipo, tener claro tu objetivo de quiero explicar una cosa, ¿no? O sea, intentar seguir un hilo, que haya un storytelling, que no digas, punto número uno, no sé, ¿qué es una célula? Punto número dos, las proteínas, ¿no? Sino que digas, mira, os voy a contar una parte de vuestro cuerpo que seguramente conocéis, pero que nunca penséis que están ahí y tal, no sé, como que haya historia. Eso es como, ¿cómo sería un vídeo perfecto en divulgación? ¿Qué le gusta al algoritmo de YouTube? Es otra cosa. Es una cosa que, para empezar, creo que nadie sabe, que tenemos algunas pistas, pero que no sabemos al 100% decir, mira, sé que este vídeo lo va a petar. Es muy difícil ver, o sea, que hay pistas y hay vídeos que hablan de cómo un vídeo se hace viral en YouTube, ¿no? Pero no es tan fácil, porque eso que tú dices es una inteligencia artificial, un tema en el que tú y yo somos expertos, ya lo sabes. Hombre, por el vídeo que grabamos hace poco.
Llámalo X,
eso es. Pero claro, no sabemos cómo ha aprendido, no sabemos cómo funciona. Lo que sí sabemos es que, bueno, YouTube al final es una empresa, quieras que no, y como empresa pues tiene un objetivo que es la economía, ¿no? O sea, que funcione bien, que tenga ganancias. Y eso significa que a veces para mantener eso tiene que sacrificar otras cosas, como por ejemplo que haya cierto contenido en la plataforma o mostrar anuncios en ciertos vídeos. Y aquí entra lo que tú me has comentado de la desmonetización, o sea... Claro, para mí un vídeo, por ejemplo, el último vídeo que hice, que habla del cannabis, habla de drogas, a nivel educativo, a nivel de, evidentemente explico qué es el cannabis, explico qué efectos produce el cannabis, que eso es lo que a YouTube le pareció mal, entiendo, uh-huh. Pero claro, ¿cómo voy a hablar de la droga sin decir qué tipo de efectos produce, cómo funciona en el cerebro, por qué esos efectos son perjudiciales a largo plazo? No será un vídeo educativo, pero YouTube no le gustan los temas polémicos. Entonces, para mí, las drogas era un vídeo perfecto de divulgación, porque creo que hay mucha población, sobre todo, justamente el rango de edad que más me ve en YouTube, es el rango de edad que consume en gran proporción, por ejemplo, cannabis, pero no están tan informados, ¿no? O sea, creo que es una población súper susceptible, que hay mucha presión social a esa edad, o sea, creo que es una edad que es muy importante informar y concienciarles de lo que es. Creo que tenía que llegar a esa edad, sin embargo, YouTube consideró que ese vídeo estaba mal por dos cosas. A pesar de que yo dije, mira, es un vídeo que va a aportar un valor, para YouTube no fue tanto porque, uno, lo desmonetizó, dijo, este vídeo no es apto para anunciantes, a pesar de que en sus normas de la comunidad que me leí detenidamente, y además marqué, este vídeo es de drogas, pero es educativo, que tiene una opción, que ponía apto para anunciantes. Ponía esto, lo que tú me dices, que ponía, hacer referencia a las drogas, es un vídeo musical o es un vídeo educativo, y lo marqué, y aún así me lo desmonetizó. Y por otra parte, le aplicó restricción de edad, que eso ya fue, o sea... Digamos que ese vídeo desde ese momento murió a nivel de visitas, lo cual es una pena, ¿no? O sea, es una pena porque al no estar monetizado, YouTube no gana tanto dinero con ese vídeo, por tanto, la teoría que se tiene es que no se muestra tanto ese vídeo, no se muestra tanto, no lo recomiendan tanto. Si tiene una restricción de edad, significa que solo la gente que está registrada en YouTube, con un usuario en YouTube, puede verlo, que además tienen que ser mayores de 18 años, o sea, le puso tantas restricciones que ese vídeo murió. O sea, está muerto, en plan, lo ve gente, sí, va creciendo un poco, pero hizo un pico. YouTube puso la primera restricción, hizo así, y puso la segunda y hizo ¡pam! Y a nivel de visitas ya se ha quedado estancado. Y es una pena.
Dices, entonces, la gente a la que va dirigida con justo mayor interés, la filtra.
Claro, me dice restricción de edad, y yo hice una apelación y le dije a YouTube, mira, justamente la edad para la que lo estás restringiendo es una edad muy importante para que le llegue este tipo de información, porque es susceptible a tal, no sé qué. Y además se sabe que cuanto antes empieza ese consumo de cannabis, más perjudiciales sus efectos y más a largo plazo, ¿no? Entonces, justamente era como... YouTube, precisamente, a nivel divulgativo, mató ese vídeo. Entonces, claro, un vídeo perfecto para YouTube es un vídeo que trate un tema no polémico, que sea, pues, un poco más... Ni muy largo ni muy corto, ¿no? Tipo, YouTube te dice que lo ideal es menos de 15 minutos y que sea un vídeo, pues eso, que sea perfecto para anunciantes en el sentido de que pueda tener muchas visitas, por tanto, hables de temas... Pues vídeos de gatitos, o sea, que de temas que vayan a llegar a mucha gente y eso. Pero sí, no eso, comparto la visión de YouTube, claro.
Eso me sorprende, pensaba que ibas a decir que fuese súper polémico, muy clickbait. ¿Clickbait sí o no?
Sí, sí, clickbait, claro. O sea, clickbait YouTube perfecto sí es clickbait, claro.
Pero no, polémico no, es decir, hablar de nazis, por ejemplo, no.
No, o sea, no porque... porque te desmonetiza. O sea, si tú eres historiador, como le pasa, por ejemplo, al Cubil de Peter, otro canal de YouTube, ¿no? Si hablas de la Segunda Guerra Mundial, tienes que hablar de nazis. Si hablas de historia, tienes que hablar de violencia, tienes que hablar de asesinatos y de muerte, porque forma parte de nuestra historia. ¿Cómo puedes educar en historia si no cuentas todo eso? Pero YouTube, si ve a Hitler en una miniatura, desmonetizado. Si ve hojas de cannabis, desmonetizado. Si dices coronavirus, desmonetizado. Ahora ya no tanto porque...
Ya no.
Porque luego remonetizaron los vídeos, lo que pasa que fue como 2 meses después de subir ese vídeo, entonces tuve, no sé, nada. Como 100 visitas, tipo, ya no había nada, pero bueno... Fue una parte de YouTube de decir, mira, quiero fomentar la información. Entiendo los motivos, ¿eh? Entiendo el motivo de que si todo el mundo se pone a hablar de cualquier cosa sobre coronavirus, no era plan de fomentar eso. Lo que pasa que, a mi opinión, YouTube tendría que dar algún tipo de certificado a gente que sepa que trata temas rigurosos para poder hablar de ciertos temas, ¿no? Para que los divulgadores lo tengamos más fácil al final, si es que no... No puede ser que dejemos de hablar de temas polémicos porque sepamos que no vamos a ganar dinero con ese vídeo, porque la divulgación es un trabajo y está muy bien la parte social, pero también hay que admitir que son horas de trabajo y que quieres que sean remuneradas, por supuesto.
Eso es, claro, es tu trabajo al final. Bueno, 144.000 suscriptores, no redondo porque aquí redondea, pero hay más. Eso lo que aparece hoy, 29 de junio, aparece eso en YouTube, en el canal La Hiperactina. Y voy a decirte los vídeos más populares, los más con más visitas, y tú vas diciendo a lo mejor alguna curiosidad si se te ocurre de alguno de ellos. Por ejemplo,
creo que es el primero y va perfectamente ligado a lo que acabamos de hablar. O sea que ¿el del alcohol?
Sí, porque nos emborrachamos.
Se posicionó hace muy poco. Antes estaba el del umami. No me preguntes por qué, ¿vale? Pero hablemos, el primero es el del alcohol. Curioso que YouTube desmonetice un vídeo sobre drogas, sobre cannabis, pero no desmonetice un vídeo sobre el alcohol, porque no se considera una droga a nivel social, a pesar de que lo sea. La mayor curiosidad que te puedo contar. Entonces, esto es una cosa que dije, no lo entiendo. O sea, la entiendo y ¿no? En plan, la entiendo, pero no la comparto. Eso, que tú no puedas hablar del cannabis, que es una droga que también se consume, que sigue estando ahí. Evidentemente, el alcohol es de las drogas que más se consumen, pero si tú miras el típico gráfico de drogas de dependencia y daño físico, el alcohol y el tabaco son de los que más dependencia generan y más daño físico generan. Y aún así son de los que más se consumen. Es curioso que aún así yo hablo de un vídeo de por qué nos emborrachamos. Es más que ser un vídeo educativo de el alcohol produce cáncer de hígado y tal, que lo era en parte, era más a nivel curiosidad de que supieras que encima metaboliza el alcohol, porque si tienes más esta encima menos, como que te hace más efecto y tal. Era más tipo los efectos del alcohol, ¿sabes? Que es lo que a YouTube no le gustaba y sin embargo no lo desmonetizó. Entonces, nadie entiende cómo funciona el algoritmo de YouTube, no entendemos.
Rupe, ahora llamo a YouTube, ¿no? Y te vas a enterar.
Gracias, Santi, pero pásame el contacto también.
El segundo ha sido el umami, como dices, el quinto sabor, que ya el nombre siempre me ha hecho mucha gracia, como en plan, umami.
Umami, ya. O sea, pega porque es un señor japonés, umami significa delicioso en japonés.
Sabor explosivo. Delicioso.
Eso es, el sabor de la carne, del tomate cuando lo fríes, de ese tipo de sabor.
Los Doritos.
Exacto, y me hace gracia porque el señor que lo descubrió le puso ese sabor como delicioso, pero es que si lo lees en castellano es como mami, tipo, qué bien, ¿sabes? Me pega mazo que se llamase así también en español. No sé por qué es el más visto. De este es que no tengo ni idea. O sea, entiendo el del alcohol en plan, ¿por qué no se emborracha? Y la gente es como, guau, ¿por qué la cerveza me hace efecto? ¿Por qué si bebo un cubata? No sé qué. O sea, como que la gente quiera saber eso. Pero el del umami es que no tengo ni idea. Y esto yo creo que es por el algoritmo. Porque empecé a recomendarlo de repente. Porque además había gente, la semana que petó, que fue hace un año, cuando realmente empecé a recomendarlo a saco YouTube, no sabemos por qué, nadie sabe por qué, gente me decía, es que he entrado aquí, no sé cómo llegó hasta aquí, pero es que me lo ha recomendado YouTube. Entonces, ese vídeo petó porque YouTube lo empezó a recomendar.
Qué guay.
No sé por qué.
¿Qué cosas tiene estos algoritmos?
Bueno, ya.
El coronavirus a mí no me sorprende porque, evidentemente, fuiste de las primeras que lo contaste muy bien contado. Dice, coronavirus, qué apachado. Era el momento
era muy, o sea, cuando eres divulgador de cierto tema y hay un tema muy polémico que va muy ligado a tu disciplina, es imposible no hablar de ello, porque claro, lo primero que esas semanas lo que más recibí eran mensajes de Hiperactina habla del coronavirus, bla bla bla. Entonces era como, mira, es que no puedo no hacer un vídeo. Hice el vídeo, fue desmonetizado, lo cual
después
fue como, hostia,
a los dos meses, mira, tío,
no, fue como, no hablo más de coronavirus, tío, es que no puede ser que, ¿sabes? Como que invierta horas en hablar de un tema y luego YouTube te lo censure de esta forma. Pero claro, es lo que te decía antes, te dije al principio de la entrevista, tú como divulgador tienes una responsabilidad y creo que mi responsabilidad era aportar información, así que al cabo de un mes, creo que fue, volví a hacer un vídeo de actualización sobre coronavirus porque, ¿sabes lo que pasa? Que era un tema tan cambiante y era un tema que la ciencia iba ahí, ¿sabes? Como luchando para saber más y aprendiendo sobre la marcha y diciendo, mira, creemos que es esto. Yo en el vídeo decía, esto puede cambiar, pero os voy a contar lo que ahora se sabe. A las 2 semanas ese vídeo estaba desactualizado y dije, es que no puede ser que ese sea el vídeo que tenga más reciente en YouTube porque la gente lo va a ver pensándose qué tal. Entonces hice un segundo vídeo, también quedó desactualizado al cabo de un tiempo, pero ya se calmó un poco más la situación y dije, mira, es que por mi salud mental también necesito, porque además donde me llevaban de entrevistas y tal era para hablar del monotema. Todo era coronavirus, ¿sabes? Entonces dije, mira, en mi canal voy a empezar a tratar curiosidades. La gente está de cuarentena, la gente está rayada, no es momento de fomentar, ¿sabes? Que evidentemente la gente se tiene que informar, pero voy a intentar aportar algo distinto. Y ahí fue cuando empecé a contar curiosidades y a sacar vídeos más frecuentemente durante la cuarentena para que la gente pues, pudiera distraerse un poquito y aprender también.
Venga, voy avanzando y me dices después, los que menos, que yo ahí ya no llego. Y tú me dices, este me fastidió un montón que no estuviese
vale,
ahí.
Vale, también sé cuál es.
Vale. Pues, ¿puede el frío causar un resfriado? Ese tema siempre es una pregunta muy de invierno.
Ese es de los que más.
Claro que dices que...
Vale.
Joder, que mi madre siempre lo pregunta, tápate, que te vas a resfriar. Ese tiene, además de los cortitos, que tiene más corto que el resto. Bueno, más o menos está en la media.
Creo que eso contribuye también a que la gente, o sea, creo que un vídeo educativo, académico, cuando la gente mira un vídeo para estudiar, prefieren que sea un poco más largo y que trates un poco más el tema para que les cuentes todo lo que les va a entrar en examen. Pero cuando es un vídeo de curiosidad como que es el frío, creo que sea un poco más corto, puede contribuir a que la gente lo vea más. En plan, hostia, me interesa el tema, tengo 5 minutos, tengo 6 minutos, tengo 7, ¿no? La gente no siempre tiene 13 minutos, no siente que tiene 13 minutos aunque la diferencia sea poca.
Sí.
Creo que eso contribuye a que la gente lo viera. Tuvo un mini pico cuando lo del coronavirus, ¿no? Porque la gente supongo que esperando otras respuestas, así se tenía como el frío, el calor, eso influía en el virus, tal. No iba de nada parecido porque evidentemente no conocíamos nada sobre lo que iba a pasar de la pandemia. Pero sí, hice ese vídeo porque yo misma tenía esa pregunta. Y porque siempre que hago un vídeo es porque de verdad, ese tema me genera curiosidad y quiero aprender sobre ello. Y tenía mucho esa duda, ¿no? En plan, ¿es verdad o no, tío? Es que siempre escucho de todo y yo tengo una reacción como automática al frío, muy marcada. O sea, yo cuando la gente pone el aire, cuando el aire frío me da la cara, estornudo, moqueo. Entonces, tengo síntomas que son de resfriado, pero sé que es como una alergia, sé que es una reacción mecánica que tengo al frío y a mucha gente le pasa. Pero, y eso es posible que haga que mucha gente que siente esto, que le pasa esto, diga, claro, es que me he resfriado, ¿no? O sea, ha cogido frío, por lo tanto me he resfriado. Y quise saber si era verdad.
Claro, porque
sí, resfriado es virus. Y si no hay virus, presencia de virus en tu entorno, no te resfrías, son síntomas y punto. Entonces quise saber un poco tipo si era verdad eso, el frío contribuye a que cojas más virus, entonces respondí eso en el vídeo. Daré más spoilers para que la gente vaya y vea el vídeo.
Eso, hacerle clic y estas cosas. Bueno, y ahora dime un vídeo frustrado que anda por ahí en el remanente del canal.
Vale, un vídeo frustrado creo que es el de adicción a las redes, porque es un vídeo de los que más me gustó hacer en el sentido de que más curiosidad me generaba. Tipo, ¿por qué yo muchas veces entro en Google para buscar una cosa y escribo TW de Twitter? ¿Sabes? Como buscador TW. Yo, ¿sabes? Es una reacción mecánica de estar entrando en Twitter constantemente. ¿Por qué entro tanto en Twitter si no me aporta casi nada? En plan, ya he visto las notificaciones y vale que hay nuevas, pero todos son likes y no me aporta nada. ¿Por qué, sabes? ¿Por qué entro tanto en Twitter? Y recuerdo que entender un poco ese mecanismo de reward, de recompensa, de la dopamina, de que tu cerebro genera más dopamina y eso te hace adicto, igual que las drogas, ¿no? A algo tal. Me pareció fascinante y dije, esto la gente lo tiene que saber, ¿sabes? No puede ser que haya un vídeo, en plan, no haya vídeos que hablen de esto.
No me lo puedo quedar
es
para mí.
Breaking news, sí, en plan, breaking news para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y colgué el vídeo y fue normal. Y yo dije, joder, pues justo si tendría que haber hecho un vídeo que se iba a viralizar más o menos como en esa época que pensaba, creía que sería el de las redes, ¿sabes? Y ya está, y no funcionó. O sea, fue sin más. Y dije, sí, era un vídeo original y a veces te das cuenta de que la gente no siempre busca temas originales. A veces la gente busca temas más cotidianos, pero que le generan curiosidad, ¿no? O sea, el coronavirus, wow, qué original. O no sé, el umami, vale, sí, es un tema que es curioso, pero tampoco es como súper, hostia, qué fuerte, hay un sabor que se llama umami, ¿no? En cambio, lo de por qué las redes te hacen adicto, cómo, qué mecanismo utilizan para hacerte un adicto a Twitter, me parecía una cosa fascinante que todo el mundo tenía que saber, pero la gente no pensaba igual, o el algoritmo no pensaba igual.
Bueno, a lo mejor los que lo vieron le cambió la vida y ahí están. A lo mejor
pero hay gente que me ha dicho, mi favorito es el de las redes, y yo... ¿Es? El mío también, no, el mío ya no, porque ha hecho más vídeos, pero pienso, ¿por qué no funcionó más, tío? Pues no lo sabré nunca, la verdad. Y el menos visto también me da mucha rabia, pero bueno, es el de videojuegos contra el cáncer. También otro vídeo que es... Sí, videojuegos que están muy pensados para ayudar a pacientes que tienen cáncer, sobre todo a niños y tal, para motivarles. Es muy a nivel psicológico, o sea, cómo les motiva, cómo tienen ese personaje central que lucha contra células cancerígenas, entonces se sienten como más... como que veían que se adherían mejor al tratamiento, que entonces lo combatían con más positivismo, ¿no? Eso a nivel bioquímico no está demostrado que ayude a que el cáncer se cure, evidentemente no, ¿vale? Pero sí que ayudaba mucho como a que el paciente pues fuera más a tratamiento, estuviera más positivo, ¿no? O sea, siguiera una dieta mejor, que le recomendaban, etc. Y me parecía una pasada, en plan, juntar videojuegos, salud, cáncer, ¿no? Tipo, wow, o sea, qué fuerte que exista. Y además es de una clase de biomedicina que me dieron y se me quedó grabada. Y dije, quiero hacer un vídeo de eso. Pues nada, muy mal. O sea,
un chof
total, es el menos visto de todo el canal, muy fuerte. A veces las cosas funcionan y a veces no.
Pues sí, como la vida también. Como has dicho tú, al principio empezaste y estas cosas surgen y fluyen y acertamos y nos equivocamos. Bueno, vamos a la parte final que es un llamado Piki Piki. Voy a hacer otra vez algo con esto. El Piki
es
Piki.
Una canción, ¿eh? Piki 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 Piki. ¿Qué notas?
¿Has visto?
Oh my god.
¿Visto que notas?
Es el resumen de quién soy.
Es perfectamente tu biografía.
¡Hala! ¡Qué fuerte!
Yo haría un cuadro con esto. Es que yo.
Me lo puedo imprimir y lo pongo en la habitación. Claro, paso una foto. Me gusta mucho.
A que sí, sí. Es muy abstracto. Sí. Es como nuestra cabeza un poco. Bueno, te voy a lanzar cosas que son ya de tuyas, que puedes decir cosas o no, según lo que tú quieras, y son muy transversales. Ya no tienen nada que ver con la ciencia, o sí, según lo que tú digas. A ver, por ejemplo, dime una canción. Hala, una canción.
Una canción. Se me ve a la cabeza resistir, ¿eh? Porque he pensado en la cuarentena.
Digo, no me digas piqui piqui porque ya te he condicionado.
No, he pensado resistiré porque me acuerdo coronavirus, cuarentena, resistiré, que todos los balcones ponían resistiré.
Venga, pues resistiré. Un idioma.
Alemán.
Alemán. ¿En Austria hablabas alemán?
Muy poco. Le daba vergüenza.
Ibas a decir,
me da mucha vergüenza. Sí, vale. Sí, o sea, tendría que haber hablado. Recomendación, si vais a otro país, aprovechad mucho. Es una gran oportunidad y me da por vergüenza, no lo hice.
¿Una película?
Memento.
Oh, qué buena.
No la he visto. Es que la tengo pendiente desde hace mucho tiempo.
Tienes un tatuaje, ¿no? De Memento para acordarte de verla.
Es que la tengo que ver, no la he visto, mierda. Típica película que digo, es que la tengo que puto ver porque sé que es buena y me la recomiendan y por eso te la digo, pero no la he visto.
No la he visto, vale.
Podrían haberlo dicho, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, como estamos en el bar, te lo digo.
Recomendación de una película que no he visto, me encanta eso. Venga, un canal de YouTube. Esto es una putada, pero...
Ya, Antroporama.
¿Antroporama?
Muy parecido al mío, de los que más he consumido de divulgación científica, de Patricia Tezanos.
Patricia Tezanos a tope. La Tezanos buena, que digo yo siempre. ¿Un lugar del mundo entero o del universo?
¿Un lugar del mundo entero? Iba a decir, mi cama.
Aquí, pues, a mi espalda.
Mi cama. No, vale. Voy a ponerme más... poética.
Venga.
El reloj, la torre del reloj, que estaba encima de la montaña de Graz, en plan la ciudad donde estaba. En la ciudad donde yo vivía había un hill, no me sale la palabra. Me sale en castellano, en catalán, nunca me sale en castellano. ¿Cómo se dice? ¿Una montaña pequeña?
¿Una colina?
Sí, una colina. Había una colina y había una torre muy pequeñita con un reloj arriba y se veía toda la ciudad. Es que me acuerdo de eso cuando hablaba del Erasmus, era precioso ese lugar. Os voy a escoger ese lugar.
¿Y cómo se llama en catalán? Un col, ¿no?
Un turó.
Turó.
Un turó, un hill, y berg en alemán, que es como montaña, pero también se usa. Y no me sale en castellano nunca. Nunca me sale en castellano. Bonito, colina.
Colina.
Como acetilcolina. Me voy a acordar a partir de ahora.
acetilcolina, ¿has visto? Cada uno tiene su truquillo. Como Regreso al Futuro, el reloj de la torre, qué bonito, me gusta. Una comida.
La pizza, a pesar de ser celíaca. Te lo juro.
Sí,
he comido pizza, no es como la peli, ¿eh? O sea, me encanta la pizza, me encanta, me flipa la pizza.
Sí.
Y cuando voy a... Sí, pero de verdad.
Gluten,
es que...
¿Está buena con sin gluten? ¿Hay algunas que la hacen
bien? O sea, no, está malísima, pero voy a un sitio en Barcelona que les hacen súper, súper buenas. Si es sin gluten, se llama Not Sponsored, pero lo voy a decir, si hay gente celíaca, están impresionantes. Son artesanas, es que voy tanto... Messi es sin gluten, es que voy tanto que soy una adicta a esa pizzería, entonces la pizza sin gluten, me súper encanta. Si es sin gluten no pasa nada, es pizza.
Yo digo pizza, o sea que puedes decirlo como quieras.
Pizza, a mí la pizza no me gusta, ¿eh? Ni la pizza tampoco, ni la pizza ni la pizza.
Bien. ¿Y qué tipo de pizza, ya hablando de pizzas?
Tío, es que ¿sabes qué pasa? Que hay una que me gusta mucho que me pido siempre. Entonces no, la gente se enfada porque no innovo. La hawaiana me encanta, flipa. Siempre... Me encanta la pizza con piña, lo siento. Y no entiendo el hate. Es como, tío, yo respeto que os guste la pizza sin piña. Me parece una atrocidad de personas que no saben de la vida. Pero yo la respeto, no entiendo como esa moda que ha surgido desde hace unos años de súper mega odiar a la gente que pone piña a la pizza. A mí, el contraste dulce-salado me ha gustado toda la vida. O sea, me ha gustado toda la vida el sabor de me como un trozo de Kit Kat y me como unas slice, ¿sabes? En plan, ese contraste dulce-salado me encanta. Y en la pizza, en la hawaiana, me aporta eso. Y la cebolla caramelizada también,
eso sí,
¿sabes? Tipo, la pizza es como lleva azúcar, pero está salado.
La piña, lo que pasa es que cuando está demasiado caliente, ya sabe raro. Sabe como...
Sí, no, pero hay que saber hacerla, ¿eh? Hay que ponerla como súper antes de que salga. Eso tipo, es. Tiene que ser templada, ni fría, ni caliente. Pero eso es. Tienen que saber hacerla. La buena pizza arte. Con piña está súper buena.
Decía Álvaro Carmona, un cómico de ahí de Barcelona, que la pizza es el único alimento que es igual antes y después de vomitarlo. Y es verdad.
Es verdad, qué asco, pero es súper verdad. Me suena eso haberlo visto en Twitter, ¿lo pusiste tú?
Puede ser.
Me
puede
suena
ser.
Mazo.
Puede ser. Bueno, dime una ciencia que no sea la tuya.
Una ciencia que no sea la mía, la física.
¿La física? ¿Te mola la física?
Sí. Bueno, trabajo en el departamento de comunicación de un centro de investigación de física, entonces estoy el día leyendo cosas de física. Sí, la tengo muy presente porque es parte de mi trabajo y parte de mi vida al final, ¿no? La física cuántica, voy a decir.
¿La cuántica encima?
Concretamente, sí.
Bien, cuántica. Y por último, la última cosa es que me digas algo que no hayas dicho nunca. Esto es un
algo ser, que no haya dicho nunca.
Puede entrar en un agujero negro esta pregunta, ¿no?
Algo que no haya dicho nunca. Vale, pues espera. ¿Cómo se dice esa frase al revés? No la he dicho nunca al revés. Algo que no hayas dicho nunca.
Lo vas a leer al revés.
Aknun ozit saya on ek o...
Ogla. Qué difícil. ¡Ja!
Eso nunca lo he dicho en mi vida. Es la primera vez, hoy en primicia en este programa, que la hiperactina dice esta frase. Es que nunca en la vida la he dicho.
Parezco Ferreras, cómo saco ahí la chicha de las entrevistas.
¿Has visto? Cómo sacas mi parte más oscura, decir frases al revés.
Lo voy a poner
nunca he dicho.
De titular, lo voy a poner así, eso de titular.
Pero ponlo de verdad, ¿eh? Tío, claro, creo que si este programa se llame así, mi entrevista se va a llamar así.
Aknun o Chid. Lo que sea.
Eso no me acuerdo, está por ahí.
El título de la entrevista, ya está.
Qué guay, me encanta.
Bueno, Sandra, ha sido un gustazo. No sé si quieres decirle algo a la gente que quiere empezar YouTube, si tienes algún mensaje que le pueda decir. Alguien que diga...
Que hagan lo que les gusta. Que hagan lo que hagan, sí, lo que les salga natural. Que no intenten imitar a alguien, que eso suele pasar mucho. Tipo, me gusta este canal, voy a hacer algo igual. No, o sea, cada persona es única, haz un formato con el que te sientas cómoda o cómodo. Y eso, que hagan lo que les gusta, lo que les haga sentir bien. Mi mejor consejo.
Genial, Sandra. Yo te dejo esto de regalo. Muchas gracias.
¡Bien! Quiero un pantallazo de eso, ¿eh? Me lo vas a escanear en HD.
Quiero un tatuaje, vértelo, ¿eh? Al lado de Memento, pues al lado...
En toda mi espalda. Es que Memento ya está en el brazo está ocupado con Memento.
Claro. Bueno, muchas gracias, Sandra.
Bueno, Santi, muchas gracias por invitarme.
Adiós y...
Me voy del bar.
Eso, y vamos al acceso otra vez. Hasta luego.
Hecho. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.